Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Niusan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria. Líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Niusan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Niusan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor, en un puente entre las distintas generaciones. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 23 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, en este querido programa, en donde estamos poniendo nuestro pequeño granito de arena, intentando dar a conocer lo que se puede hacer y lo que se está haciendo para construir entre todos un país mejor. Hablando de un país mejor, hablando de construir y hablando de buscar respuestas concretas a las distintas asignaturas pendientes que tiene la Argentina, sabemos que la juventud hoy puede aportar algo desde el presente, y por eso tiene tanto que ver el programa y los invitados que van a participar hoy en Jóvenes en Acción con esto que estoy diciendo, porque vamos a hablar de una iniciativa que se llama Soluciones para el Futuro, que está impulsada y creada y liderada por la empresa Samsung Electronics, y que está invitando a jóvenes y a docentes de escuelas secundarias a diseñar soluciones utilizando nada más y nada menos que la ciencia, la matemática y la tecnología. Así que bueno, venimos desde que comenzó realmente esta iniciativa de Samsung hace varios años, siguiéndola de cerca, ayudando a difundirlo y también dando el espacio y el micrófono a los ganadores de cada edición de cada año, que ahora se acaba de abrir. Así que en este sentido estamos muy contentos porque sabemos que ya está en línea y está la oportunidad de poder dialogar con nosotros, quien está liderando con todo el equipo que lo acompaña este proyecto. Se llama María Julia Yancy, responsable de Ciudadanía Corporativa, que realmente está haciendo una labor increíble, y bueno, que estamos felices de poder tenerla en este momento en el programa, y también a los ganadores de las ediciones anteriores. Así que no, me parece que estás por ahí, María Julia Yancy. Un gusto tenerte en Jóvenes en Acción a Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola Carmen, buenas noches, un gusto estar nuevamente, saludarlos y un gusto estar nuevamente acá en Jóvenes en Acción. Es un placer ser parte del programa y contarles un poco de esta octava edición, de esta nueva edición de Soluciones para el Futuro.
Bueno, y sabemos que la verdad que el año pasado ya fue sumamente desafiante, ¿no? Porque, bueno, el hecho de estar teniendo que hacer todo en forma virtual, como antes esto no ocurría, porque los talleres que se hacían hacia fin de año eran todos presenciales, de capacitación para los finalistas. Bueno, ahora es todo virtual, pero tiene sus ventajas y sus desventajas, pero no bajaron desde la empresa los brazos y dijeron, vamos a seguir adelante, ¿no es cierto?
Exactamente, Carmen. Nosotros desde Samsung todos los años reafirmamos nuestro compromiso con la educación y con empoderar a las generaciones futuras a través de este tipo de programas como lo es Soluciones para el Futuro. Y el 2020 no escapó a eso y hicimos la séptima edición de Soluciones para el Futuro, que tuvo resultados muy buenos y fue desafiante, como vos bien comentabas. Se volvió todas las instancias virtual, pero no, eso no hizo que participaran menos jóvenes y docentes, sino por el contrario, se presentaron más de 620 proyectos, y bueno, después nos van a contar acá los ganadores de la edición 2020 cómo fue su experiencia.
Porque decían, yo tengo la máquina parada, necesito activarla. Hola. Entonces seguramente de eso se ha aprendido.
Hola.
Y bueno, habrá una medida distinta, más mixta para la industria.
Hola.
Seguí
en
la filtración.
Hola, entonces, disculpen, no escuchaba bien. Lo que les comentaba es que este año lanzamos la octava edición. Invitamos a todos los estudiantes de escuelas secundarias públicas, tanto de Argentina como de Paraguay como de Uruguay, a entrar en www.soluciones-delmediofuturo.com y subir su propuesta innovadora. O sea, la virtualidad nos dio también esa oportunidad para innovar, y es lo que justamente busca el programa, que sí, los jóvenes puedan participar pensando ideas innovadoras que solucionen algún problema que ven en su entorno o en su comunidad.
Así, seguro,
estamos invitando a todos a participar en esta nueva edición.
Bueno, vamos a dar un dato importante, porque me acaba de llegar la información de que va a haber cadena nacional breve. Iba a hablar el presidente de la nación por las últimas medidas, así que puede ser, les aviso a todos, que quizás aparezca de un momento para el otro, y como medio de comunicación masivo obviamente estamos limitados y dependiendo de que esto suceda. Así que si de repente nos sacan del aire y comienza la cadena, bueno, es por este motivo, les adelanto a la audiencia, y bueno, por supuesto María Julia y todos los jóvenes que tengo ya ahí convocados para el programa de hoy, esperando que pueda durar 5, 10 minutos o 15, no sabemos. Así que esto les aviso a todos para que estén atentos. Pero bueno, mientras avancemos, Julia, ¿podemos pasar los datos de la página web y hasta cuándo se pueden postular para este año, que es un dato importante?
Claro que sí, Carmen. Hay tiempo para inscribirse hasta el 25 de julio. La página es www.soluciones-delmediofuturo.com. Ahí pueden revisar las bases y condiciones, anotarse. Y también, si quieren participar de un taller abierto y gratuito de innovación social que les ayude a pensar en esa idea innovadora, también tienen un botoncito en la página web para anotarse.
Bueno, esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, y además que no tienen que tener desarrollado el proyecto, ¿no? Porque esa es una de las cosas que a veces se piensa, que tienen que tener ya desde una primera instancia todo el proyecto armado.
Exactamente, Carmen. Puede ser una idea incipiente, puede ser una idea pequeña, mediana, hasta una idea grande. Se puede arrancar subiendo esa pequeña idea y continuar trabajando y profundizando a lo largo de esta etapa que la llamamos ideación hasta el 25 de julio. Así que no hay ideas pequeñas, porque con las ideas comienza el futuro. Así que pueden anotarse sin tener el proyecto totalmente terminado, que les damos las herramientas y las instancias para que puedan profundizarlo y puedan darle más contenido en esta etapa.
Seguro, sin duda. Voy a pedirle al operador técnico que pase una cortina musical, así resolvemos algunos temas técnicos. Y enseguida continuamos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Les recordamos nuestro Instagram, que es jóvenes.enacción, y allí pueden escribir también comentarios, pueden plantear las dudas que tengan para que podamos realmente aprovechar esta instancia de otra forma de comunicarnos, que es a través de las redes sociales, que son un gran soporte para todos en este momento, ¿no es cierto? Vamos a pedir al operador, Leo, que está por ahí, que ponga una cortina y enseguida estamos saliendo al aire, ¿les parece?
Perfecto.
Bueno, ahora sí, estamos nuevamente sabiendo que estamos con los minutos contados, porque va a haber cadena nacional en cualquier momento. Quiero aprovechar que tenemos, Julia, algunos de los ganadores del año pasado, ¿no? Diego, Lautaro, que están participando, que bueno, me gustaría que puedan compartir su experiencia y qué es lo que realmente les ha marcado la oportunidad de participar en Soluciones para el Futuro. No sé si ya están ahí conectados, me parece que sí. Diego, Lautaro, desde Paraguay, ¿no? Están saliendo al aire.
Carmen, Diego y Jazmín son de los ganadores del 2020 de Paraguay, del equipo de Baretix, y Lautaro, ganador del equipo del 2019 de Salta, de Isi Camache.
Ah, claro, porque están los dos grupos, del 2019 y 2020. Genial.
Exactamente. Bueno.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver, del 2019, Lautaro, ¿estás por ahí? Para poder compartir nuestra experiencia.
Sí, acá estoy. ¿Se me escucha bien?
Sí, te escuchamos lo más bien, Lautaro. Bueno, contanos qué representa para vos qué representó para vos y tus compañeros esta oportunidad.
Bueno. en el año 2019, cuando se nos presentó la oportunidad de poder participar de Soluciones para el Futuro. En principio fue un desafío, pero fue una oportunidad que a todos nos abrió nuevas puertas, porque desde el primer día que comenzamos a participar de esta propuesta, estuvimos desarrollándonos, aprendimos muchas cosas, como por ejemplo el trabajar en equipo, porque fue un equipo integrado por 5 compañeros, y la oportunidad de poder aprender más sobre cómo es trabajar en conjunto para una idea en común fue lo que a todos nos ayudó más a todos. No sé si me doy a entender.
Seguro. Bueno, y algo que yo les voy a dar pie a los chicos también de Jóvenes en Acción, Daniela, Mili, que están ahí, Andrés, para que puedan hacerle alguna pregunta. Así que los que quieran hacer alguna pregunta, acuérdense que pueden plantearlo en el chat. Mientras no tengamos cadena nacional, vamos a aprovechar los minutos que tengamos. Así que en el chat me dice quién quiere hacer la próxima pregunta. Yo mientras lo que te estoy planteando es si hay un antes y un después, qué marcó y qué este proyecto que ustedes realizaron, qué impacto tuvo, qué es lo que pudieron llevar adelante.
Bien, el antes y el después con nuestro proyecto. Bueno, para dar un poco de contexto, nuestro proyecto era un generador de electricidad, energía eléctrica, eólico y solar. Y el antes y el después fue cuando nosotros pudimos conocer a las personas a las que queríamos brindarle nuestro proyecto. Era una comunidad de embarcación que en ese momento no se encontraba con luz eléctrica. Y en una escuela había muchos chicos que no podían tener clases en su espacio. Y en días fríos, en días con lluvia, porque tenían clases al aire libre, no podían tener clases. Entonces nuestro proyecto está enfocado en poder ayudarlos a que sigan cumpliendo su educación sin importar el clima.
Claro.
No, que no estén condicionados, ¿no? Y poder brindarles la luz eléctrica por más que no llegue la línea general hasta donde se encontraban, que era bastante precario. Cuando los conocimos fue el antes y el después para nosotros, nos cambió el enfoque hacia qué queríamos lograr.
Seguro. Bueno, acá tenemos a uno de nuestros jóvenes que tiene una pregunta para hacerte, Cristian Molina. Acuérdense que se tienen que presentar y decir qué edad tienen, que están estudiando, por favor.
Hola, buenas noches. Lautaro, ¿cómo estás? Yo soy Cristian Molina. Soy estudiante de la carrera de contador público en la UBA.
Sí.
Mi pregunta que quería, bueno, primero que nada, volver a felicitarte por tu logro en el año 2019.
Muchas gracias.
Mi pregunta es si tenés pensado a futuro seguir avanzando con este proyecto o tenés más ideas en mente para complementarlos o por dónde avanzar.
Bien, qué buena pregunta.
Y yo sumo una que es si tenés pensado estudiar alguna carrera, si te motivó esta experiencia a estudiar alguna carrera.
Sí, bueno, ahí está. Bueno, las dos se complementan bastante bien. Al día que yo participé del concurso del año 2019, estaba cursando mi penúltimo año en la Escuela Técnica 3138 Alberto Einstein de Salta, en la especialidad de electromecánica. El año pasado, 2020, me egresé. Y este año comencé a estudiar ingeniería industrial. Y la verdad que tengo pensado enfocarme bastante en lo que son las energías renovables. Nosotros, en el año 2020, a causa de la pandemia, no pudimos terminar de desarrollar nuestro proyecto, pero quedamos con la idea de poder desarrollar energías renovables, ¿no? Energías alternativas. Entonces, yo tengo entendido que cada uno de los integrantes de mi grupo del año 2019 está estudiando distintas ingenierías al día de hoy, y a todos nos quedó esas ganas de poder presentar un proyecto de energía alternativa que pueda ayudar a la sociedad en general, ¿no?
Bueno, eso es algo que es importantísimo. Julia, creo que se relaciona con uno de los aspectos que tiene como meta y objetivo este programa de Soluciones para el Futuro, de apoyar las vocaciones en carreras, ¿no? Tecnológicas o vinculadas a todo lo que están haciendo con Soluciones para el Futuro.
Tal cual, Carmen, uno de los objetivos principales de Soluciones para el Futuro es justamente fomentar las vocaciones científicas en los más jóvenes, acercando las ciencias, las matemáticas a ellos por medio del programa y las llamadas STEM, ¿no? Y también fomentar algo que comentaba Lautaro al principio, que es el trabajo en equipo, todo ese tipo de habilidades, la comunicación, cómo presentar una idea, todo ese tipo de las llamadas habilidades blandas que ayudan a que estos jóvenes se conviertan en los líderes y los protagonistas del cambio positivo, social positivo, ¿no es cierto?
Totalmente. O sea que vos, cuando lo estás escuchando a Kevin, a Lautaro y que sus compañeros que participaron y ganaron el premio de Soluciones para el Futuro 2019 están en la universidad en este momento, me imagino que es una gran emoción y una demostración en concreto del impacto que está teniendo esta propuesta.
La verdad es que para mí es un honor y es un orgullo poder aportar también mi granito de arena a esto, y como decías, sí, eso es, me honra ser parte de Soluciones para el Futuro y llevar adelante este programa, y lo que nos comentaba Lautaro tal cual, va en línea con los objetivos del programa y con los objetivos que tenemos desde el área de ciudadanía corporativa de Samsung con todos los programas que implementamos.
Buenísimo. Bueno, vamos a darle tiempo porque tenemos que correr antes de que comience justamente a la cadena nacional. Jazmín está y Diego, ¿no? Desde Paraguay.
Si no me equivoco. Sí, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Bueno, nos gustaría que expliquen qué los motivó a participar también en esta experiencia, y apúrense porque tenemos los minutos contando antes de que arranque la cadena.
Yo soy Diego. Creo que desde mi punto de vista me motivó bastante el poder ayudar a las otras personas, a personas que estaban en una situación vulnerable, que es el agua contaminada, ¿verdad? Entonces nosotros por eso presentamos nuestro desalinizador portátil a base de paneles solares, para que las personas que tienen una situación injusta en sus hogares puedan vivir de una forma mejor.
Sí, buenísimo, es un gran proyecto. Jazmín, ¿qué es lo que representó para vos esta oportunidad?
Y la verdad que representó mucho, y desde el punto de vista al ganar, la verdad que fue muy emocionante y demostró que todo esfuerzo y empeño, la verdad que es retribuido.
Mira vos. Bueno, a ver, que tenemos también, como decimos, poco tiempo. ¿Qué es lo que los motivó a sumarse, a participar?
Desde mi punto de vista fue que queríamos cambiar la situación que varias personas estaban viviendo, porque realmente el impacto social que nuestra idea podría llegar a ser nos parecía inmenso, porque podríamos cambiar muchas vidas. Entonces nos motivó completamente eso.
¿En tu caso, Jazmín?
Sí, también lo mismo. El saber que podemos ayudar a una gran cantidad de personas, creo que es algo gratificante.
Buenísimo. ¿Y a vos, en tu caso, Lautaro?
Sí, como dicen ellos, el hecho de poder cambiarle la vida a una persona o a una comunidad es lo que más te motiva a poder presentar una idea, ¿no?
Me imagino. ¿Qué continuidad han tenido los proyectos o qué posibilidades de realización?
¿Hablan los chicos o...?
A ver, dale, Lautaro.
Bueno, nuestro proyecto, el generador de electricidad, por desgracia, el año pasado, por culpa de la pandemia, no pudimos seguir desarrollándolo, pero es una idea que está en mi escuela, está al alcance de cualquiera que puede desarrollarlo. Y como te digo, yo y mis compañeros estamos estudiando para poder, no sé si seguir con la misma idea o una similar, ¿no? Que el día de mañana claro, pueda cambiar las vidas realmente de las personas.
Sin duda. Y en el caso de ustedes, Jazmín y Diego.
Yo creo que nuestro proyecto está al 100, ¿verdad? Pero nosotros obviamente no nos queremos quedar así, ¿tá? Ya no queremos ver nuevas formas innovadoras, otras formas de seguir desarrollando el proyecto y que llegue a más personas y que pueda hacer lo mejor para que cambie realmente la vida de otras personas.
Bueno, tenemos acá a Daniela. Acuérdense de presentarse, los jóvenes, por favor. Así todos la audiencia y los invitados, los ganadores del año pasado, y María Julia Yancy, responsable de ciudadanía corporativa de Samsung, los pueden conocer. Daniela, te escuchamos. ¿Estás ahí, Dani?
Hola, ¿se escucha?
Sí, sí, se escucha bien.
Ah, buenísimo. ¿Cómo va? Soy Daniela, estoy estudiando medicina y tengo 22 años. Mi pregunta es para Jazmín y Diego. Yo quería preguntarles, ¿cómo se les ocurrió la idea del purificador de agua? ¿Hay problemas con respecto a esto en su comunidad o conocen a gente que tiene este inconveniente?
Sí, nosotros en realidad en 2017 yo ya tenía esta idea un poco desarrollada, pero por motivos de diferentes personas no podía todavía desarrollar la idea. Pero luego en 2020, al ver la convocatoria, yo ya tenía ya una relación muy amigable con Jazmín, entonces le dije, bueno, vamos a participar. Entonces ella me dijo que sí, empezamos a ver todo para poder desarrollar esta idea, que al final salió siendo muy gratificante en lo que fue ganar la competencia de Samsung.
Jazmín.
Y sí, claro, como decía, a lo que va fue ver la problemática de las ciudades y a cabo de eso buscar una solución.
¿Fue muy difícil participar? Acá algunos de los jóvenes van a hacer algunas preguntas. Y lo tengo, veo que está Marcos Ramírez de La Pampa, nuestro licenciado en educación, que está trabajando en un colegio, así que ya seguramente está pensando alguna pregunta. ¿Pero fue muy difícil participar o lo aconsejarían a otros jóvenes? Empecemos, Jazmín. Dale, sí. Jazmín, después sigue Diego y Lautaro.
La verdad que al principio encontramos algunas dificultades con el tema de la comunicación, pero creo que con el tiempo eso pudimos cambiar y pudimos lograr una mejor comunicación, ya que la pandemia del año pasado y sigue.
Desde mi parte, yo creo que obviamente le diría a todos los jóvenes de los tres países que se animen a participar, porque realmente es una experiencia inolvidable, aprendes muchísimas cosas, Samsung te da muchísimas herramientas antes, durante y después de la competencia, porque en serio se nota que quieren que tu idea siga creciendo y que pueda llegar a ser algo que ayude a muchísimas personas.
Sí, como dijo Diego, exactamente, es totalmente recomendable a todos los jóvenes que participen de esta propuesta de Samsung, ya que hacen todo lo posible para que uno participe y pueda presentar una idea y te da herramientas, te dan todos los talleres, los bootcamps, hacen que uno en cada etapa de la presentación de su proyecto se pueda ir desarrollando, aprendiendo nuevas cosas. Entonces es una experiencia que te deje herramientas para el día de mañana,
que te va a servir, sea que implementes ese proyecto o claro, no te queda para como aprendizaje para siempre.
Claro, la vida general te deja herramientas para siempre, así que sí, yo les recomiendo a todos los jóvenes que participen, presenten una idea y suerte.
Me parece que sería importante que María Julia Yancy, responsable de Ciudadanía Corporativa de Samsung, explique cuáles son las etapas. ¿Te parece, María Julia?
Sí, perfecto, Carmen. Como decía Lautaro, hay soluciones para el futuro, consta de 3 etapas. Ahora estamos en la etapa inicial, que le llamamos ideación, que sería la etapa de inscripciones, donde cada equipo de entre 2 a 5 estudiantes, equipos mixtos, por favor, porque ante todo la diversidad.
Siempre les hablo con la verdad. Cada uno puede estar de acuerdo o no con lo que yo pienso, pero hay verdades que están por encima de los desacuerdos. Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia. Ustedes saben que recorro el país y también saben que conozco muy bien las enormes dificultades que atravesamos. Estamos teniendo la mayor cantidad de casos y de fallecidos. Debemos asumir seriamente lo crítico de este tiempo y no naturalizar tanta tragedia. Más allá de lo que cada uno piense, debemos asumir la gravedad de este instante. No es momento de especulaciones. Nadie tiene derecho a querer sacar ventaja cuando debemos unirnos para superar esta catástrofe que azota a la humanidad. Les pido que no aceptemos que se niegue esta realidad que debemos superar. Cada contagio debe dolernos, cada muerte debe conmovernos. Debemos estar cerca del pesar que sufren quienes han perdido un ser querido en la pandemia. Ante lo irreparable de tantas vidas perdidas, es necesario entender el deber que nos cabe de ser solidarios. Lo he dicho muchas veces, nadie puede salvarse solo. Hoy, como nunca antes, necesitamos cuidarnos solidariamente para evitar todas las pérdidas que podamos. El primero que debe cuidar la salud de todos y de todas es el Estado. El Estado jamás puede hacerse el distraído ante una pandemia. Eso sería inconcebible. Y si ocurriera, también sería imperdonable. La Constitución Nacional y los tratados internacionales obligan al Estado argentino a tomar medidas para proteger a la población. Es indudable que tengo el deber de cuidar la salud de cada argentino y de cada argentina porque la ley me lo impone. Pero no puedo negar que por encima de ese imperativo legal siento el deber ético de preservar la vida de cada uno de ustedes, porque fueron ustedes quienes me confiaron el gobierno de nuestra querida Argentina. Desde el Estado Nacional, junto a gobernadores y gobernadoras, venimos trabajando para superar la pandemia desde inicios del año pasado. La inmensa mayoría de nuestra sociedad nos acompañó con su esfuerzo, unidos, mancomunadamente. Debimos hacer frente a lo desconocido. Por encima de aciertos o errores, nunca nos desviamos de aquel objetivo que les marqué cuando esta pesadilla se inició. Cuidar la vida de nuestro pueblo es una prioridad irrenunciable para nosotros. A mediados de marzo anuncié que lamentablemente iba a llegar la segunda ola y para mi pesar tuve razón. Ahora podemos ver el cambio en la situación epidemiológica en el país desde marzo hasta la actualidad. Convoqué a redoblar a los ciudadanos todos los cuidados y tomamos a tiempo restricciones que tuvieron un impacto positivo en las primeras semanas. Sin embargo, hace varios días los casos comenzaron a aumentar en diferentes zonas del país. Es evidente que hubo decisiones que no compartimos, algunas de las cuales fueron judicialmente avaladas. que debilitaron las acciones contundentes que nosotros propusimos para controlar lo crítico de la situación. Lamentablemente, es posible que producto de todo ello, en medio de tanto barullo, algunos mensajes hayan generado confusión, llevando a muchos hombres y mujeres de la sociedad a minimizar el problema. Esa confusión debe terminarse, poniendo en claro lo que nos ocurre. Nosotros elaboramos indicadores precisos para establecer el nivel de riesgo epidemiológico y sanitario de cada zona del país. Diseñamos un modelo que da previsibilidad al precisar las acciones oportunas que deben adoptarse ante el riesgo creciente. Esos indicadores nos permiten conocer de antemano las restricciones que deben imponerse en cada contexto. Ese es el espíritu del decreto de necesidad y urgencia que rige desde hace 3 semanas. Y es el mismo espíritu que subyace en el proyecto de ley que enviamos al Congreso Nacional. Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave. No se puede fragmentar la gestión de la pandemia, porque lo que sucede en cada provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires impacta tarde o temprano en las otras zonas del país. Hay una sola pandemia que inexorablemente se expande sobre todo el territorio. No reconoce límites ni jurisdicciones. Hay consenso científico y una vasta experiencia internacional que así lo demuestra. Al elaborar el proyecto de ley que llevamos al Congreso Nacional, hemos incorporado la experiencia que acumulamos en este tiempo. Más allá de lo peculiar de cada zona, necesitamos un marco regulatorio nacional común para enfrentar la pandemia, minimizar el número de contagios y garantizar la atención hospitalaria para quien lo requiera. La verdad es que en esta segunda ola se evidenciaron 3 problemas que como país debemos corregir. En algunos lugares no se cumplieron todas las medidas que dispusimos. En otros lugares se implementaron de manera tardía, cuando la experiencia indica justamente que es decisivo anticiparse a la expansión de contagios. Y algo fundamental: en muchos lugares los controles se relajaron, han sido muy débiles o simplemente no existieron. Hay ciudades y provincias que tienen hoy su sistema de salud al límite, con hospitales públicos y sanatorios privados que están al borde de no poder dar respuesta. El problema ya no se acota a determinado territorio. Es muy grave y se evidencia en todo el país. El aumento de camas y respiradores ya no resuelve el problema si no se restringe el contagio y la circulación. El agotamiento de todo el personal de salud, a quien siempre le voy a estar agradecido por el esfuerzo que hacen, no puede ser soslayado. La gran mayoría de la sociedad cumple las medidas establecidas, pero cuando no hay fiscalización, se produce una gran injusticia. Una minoría que incumple sin ninguna consecuencia genera un aumento de la transmisión que afecta a todos y a todas. No importa cuántas medidas tomemos si nos enfrentamos a minorías que incumplen, porque eso genera una propagación del contagio. Si se cumplen las medidas que estamos disponiendo, reduciremos el impacto de la segunda ola. Si se implementan de modo oportuno y se controla el cumplimiento, los contagios van a ceder y podremos recuperar rápidamente las actividades que temporariamente suspendemos. Si la sociedad percibe este riesgo y se empodera y se cuida, podremos alcanzar este logro colectivo. Por eso voy a insistir una vez más, es decisivo que la autoridad de cada jurisdicción aplique estrictamente las normas que estamos dictando. No hay lugar para especulaciones y no hay tiempo para dudar. Hoy necesitamos que cada persona y que todos los sectores tomen plena conciencia del momento que vivimos. Insisto, estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Es muy importante que ustedes sepan que todos los datos científicos indican que el problema hoy es gravísimo en Argentina, que estamos en un récord de contagios y fallecimientos. Los datos científicos han probado que a mayor circulación de personas se genera mayor transmisión del virus, mayor mortalidad y un riesgo concreto de saturación del sistema de salud. La dinámica de la pandemia generó un debate acerca de dónde están los principales focos de contagio. Ese debate ya no tiene sentido repetirlo. De lo que nadie duda es que la circulación, por cualquier motivo, y las reuniones sociales son los factores centrales que multiplican los contagios. Por lo tanto, aprovechando que la semana próxima solo tiene 3 días hábiles, vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 hora hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas de cada día. Y podrán circular excepcionalmente personas especialmente autorizadas. Quiero ser muy claro y preciso. Esta es una decisión que dura 9 días y solo involucra 3 días hábiles. Después seguiremos el siguiente cronograma. Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes que tenemos hasta hoy, pero con la firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente. Deberemos implementar las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, dispondremos que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio vuelvan a restringirse las actividades en las zonas más críticas. Es una medida de cuidado intensiva y temporaria. Este esfuerzo colectivo va a ayudarnos a atravesar estos meses de frío, reduciendo todo lo posible los contagios y la mortalidad. Soy muy consciente, plenamente consciente, de que estas restricciones generan dificultades. Ante esta realidad, no queda más remedio que escoger la preservación de la vida. Yo no voy a aceptar que se naturalice esta cantidad de contagios o fallecimientos. El Estado Nacional seguirá acompañando a quienes más lo necesiten, como siempre lo hemos hecho. A las empresas y trabajadores afectados los acompañaremos con el programa de recuperación productiva. Aumentaremos el salario complementario realizando una inversión de 66 mil millones de pesos. Fortaleceremos el apoyo a las familias con la tarjeta alimentar. Llegaremos así a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. Mañana mismo iniciamos el pago. Nuestra inversión sanitaria y para reducir el impacto económico y social de la segunda ola suma hasta aquí 480 mil millones de pesos. Este esfuerzo está financiado a través de los mayores ingresos que hemos tenido por el aporte extraordinario a las grandes fortunas y el aumento de la recaudación. Estaremos atentos a quien necesite nuestra ayuda en esta emergencia, como siempre lo hemos hecho. Les pido que tomemos conciencia de la gravedad del momento, quedarse en casa todo lo posible, salir solo para lo impostergable, no participar de reuniones sociales y maximizar los cuidados cuando sea imprescindible salir de casa. Las medidas de prevención de COVID-19 se deben fortalecer en todo el territorio nacional, de acuerdo al conocimiento que ya tenemos sobre las actividades de mayor riesgo. Así, no es solo el barbijo de uso obligatorio. También debemos respetar la distancia de 2 metros, ventilar los ambientes y garantizar la higiene permanente de nuestras manos. El aislamiento de los casos confirmados y de sus contactos estrechos debe ser cumplido. En este tiempo vamos a fortalecer el proceso de vacunación que estamos llevando a cabo. En los próximos días contaremos con más de 4 millones de dosis. Hasta hoy, 7 de cada 10 mayores de 60 años han recibido al menos una dosis de la vacuna. Acelerando la aplicación, en pocas semanas más habremos vacunado a la totalidad de las personas en riesgo que optaron por vacunarse. Tal como anunció el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el fondo ruso está normalizando la entrega de vacunas. Ya esperamos otro millón para los próximos días. También hablé con el presidente de México, mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador, y me confirmó el pronto envío de gran cantidad de vacunas de las que hemos producido entre ambos países con AstraZeneca. También tuvimos contacto con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, a quien le hemos pedido su intervención para que la Argentina pueda seguir recibiendo vacunas de Sinopharm. A todos ellos, mi sincera gratitud. Continuamos el diálogo con otros países, con otros productores, para que la Argentina siga contando con vacunas seguras y eficaces para toda nuestra población. Seguimos trabajando y poniendo nuestros mayores esfuerzos para la firma de nuevos contratos. Con la llegada de estas dosis, ingresamos en una nueva etapa del plan de vacunación. En las próximas semanas, las jurisdicciones tendrán la mayor cantidad de dosis disponibles desde que comenzamos a vacunar. Quiero valorar y felicitar el esfuerzo de cada vacunador y de cada vacunadora, que con emoción y compromiso son protagonistas centrales de esta magnífica campaña. Mientras nos quedamos en casa, acompañaremos a las familias, a las empresas y avanzaremos fuertemente con la vacunación. En este momento crítico, trabajemos más unidos y unidas que nunca. Olvidemos cualquier desavenencia. La salud de los argentinos y de las argentinas así nos lo exige. Gracias a todos y todas.
Bueno, y ahí escuchamos.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Nos tenemos acá, después de escuchar la cadena nacional, al presidente de la Nación, Alberto Fernández, estamos ya finalizando la audición. Así que vamos a comprometernos a seguir, si te parece, Julia, el jueves 3 de junio, a retomar este tema que nos parece importante, porque son soluciones no solamente para el futuro, sino también para el presente. Así que tenemos muchas más cosas para compartir el jueves 3 de junio. Recordá, por favor, Julia, la página de Soluciones para el Futuro. ¿Hasta cuándo se pueden presentar en estos últimos minutos que nos quedan para estar al aire, por favor?
Perfecto, Carmen. Después seguiremos charlando más en profundidad, pero a todos los que quieran ser parte de Soluciones para el Futuro de esta octava edición, pueden subir su propuesta y su proyecto hasta el 25 de julio en www.soluciones-futuro.com. Ahí encontrarán las bases y condiciones, pueden anotarse para participar de un taller y mucha más información sobre el programa y las diferentes etapas y temas sobre los que pueden presentar sus propuestas innovadoras.
Así que bueno, entonces tendremos también, si es posible, a la gente de Social Lab, antes se llamaba, como los conocía mucho, y de Tecuoya. Así que ya yo, si no me equivoco, ¿no? Me parece que es uno de los líderes. Así cuentan un poco cómo es la capacitación que se les brinda y este entrenamiento, porque lo que tienen que presentar es una idea, ¿no es cierto? Animarse a presentar la idea y después ustedes los ayudan para que puedan darle forma de proyecto.
Tal cual, Carmen, junto con Tecuoya, que es nuestro aliado estratégico a la hora de implementar soluciones para el futuro, participan en los talleres que los ayudan a darle más forma a esa idea que tienen y esa idea que pueden subir en la página web de soluciones.
Bueno, fantástico. Bueno, nos alegra que haya también participado Lautaro desde Salta, ¿no es cierto, Lautaro? Lautaro, ¿te están escuchando allá en Salta?
Sí, acá en Salta Capital.
Sí. Sí. Bueno, así que desde Salta estuvo saliendo Lautaro, ganador del 2019, y Diego y Jazmín desde Paraguay. Así que la tecnología nos está permitiendo lanzar los programas vía Zoom, tener esta oportunidad. Así que bueno, felices de tenerlos, pero esperamos volver a contar con ustedes para el jueves 3 de junio. Al menos Jazmín, vos vas a poder estar, ¿no es cierto? A ver, ahí sí. Estás. Así bueno, es. Bueno. Contaremos contigo. Y Diego, aprovechamos la oportunidad, ya que por el 3 de junio no podés estar, te felicitamos de parte de todo el equipo y te deseamos que sigas estudiando una carrera, que sigues una vocación, que no bajes los brazos, que sigas adelante. Y que todo lo que aprendiste en estas capacitaciones que les has recibido a partir de participar en Soluciones para el Futuro, la aproveches para bueno, también tu presente. ¿Te parece, Diego?
Muchísimas gracias por la oportunidad también. Un gusto.
Bueno, y recuerden que nuestro Instagram es jóvenes.enacción y nos pueden encontrar también en Facebook, facebook.com/radio.jóvenesenacción. Y el jueves que viene tenemos otro programa con alumnos secundarios que también van a abordar temas que les interesa y les preocupa. Y el 3 de junio nos volvemos a encontrar aquí en Radio Cultura, en Jóvenes en Acción, retomando este tema que hoy nos quedó con respecto a la propuesta, la iniciativa de Samsung, que se llama Soluciones para el Futuro, edición 2021. Así que nos volvemos a encontrar el jueves 3 de junio. ¿Te parece, Julia, entonces?
Perfecto, nos vemos el jueves 3 de junio. Muchas gracias a Jóvenes en Acción y a Carmen por el espacio.
Bueno, y a todos mis jóvenes que han participado, Cristian, Kevin, Mili, bueno, todo, Daniela, a todos muchísimas gracias. Y a Leo en la operación técnica, nos volvemos a encontrar el próximo jueves y bueno, a tener sus recaudos y seguir cuidándonos. Un abrazo a todos, hasta el jueves que viene a las 20 horas. Nos vemos. Chau, chau.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
Nissan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Nissan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Nissan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.